sobre elaboración de proyectos de líneas aéreas de alta tensión a cargo del ingeniero Roberto Pinto. Para contarnos al respecto, estamos comunicados por teléfono con el ingeniero. Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias a usted.
¿Cómo le está yendo? ¿Qué tal los preparativos para este curso que va a iniciar el próximo sábado 11?
Bueno, estamos ya preparados para darlo completo. Es un curso que comienza este sábado a la mañana. Las clases van a ser de a partir de las 9 horas durante 8 sábados, uh-huh, prácticamente seguidos. O sea que va a terminar los primeros días de julio. Y este se va a desarrollar mediante la exposición de conceptos teóricos y la resolución de casos prácticos sobre cada uno de los temas, con contenidos que generalmente no son tratados en los cursos de grado ni de posgrado.
Ah, bien, bien.
Ni tampoco están disponibles en libros de la especialidad ni en Internet, a pesar del gran potencial que tiene Internet.
Claro.
Realmente los temas que se van a tratar en este curso, de ahí la gran importancia, sí, que tiene, se basa en normas y reglamentaciones internacionales vigentes, mm, que generalmente son muy costosas para los profesionales independientes y para muchas de las empresas que se dedican a la construcción de este tipo de obra.
Uh-huh.
En realidad, toda esta información es celosamente guardada por las consultoras de primer nivel.
Ajá,
la idea, ajá, de la realización de este curso es precisamente que todos los profesionales se puedan capacitar para realizar proyectos ejecutivos,
claro,
de líneas aéreas de alta tensión.
Bien.
Esta es la idea.
Bien. ¿Y entonces para quiénes está destinado?
Este curso está destinado para los ingenieros electricistas, electromecánicos y estudiantes avanzados de carreras afines.
Bien.
Que hayan cursado alguna asignatura de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica.
Bien, bien. Entonces, se va a dictar durante 8 sábados, todos los sábados sería, ¿no es cierto?
Sí, o sea que
se va a dictar... O sea, solo en sábados, digo.
El sábado 11, el sábado 18, uh-huh, el 25 no, porque es un feriado.
Feriado, sí.
Y luego en junio hay los 5 sábados de junio.
Bien.
Y el último, el 13 de julio, antes de que comience el receso.
Bien.
De las vacaciones de invierno.
Bien. ¿Tienen que llevar algo para hacer el curso o simplemente, digamos, algo para anotar?
Ajá. Absolutamente nada, porque Bien. El curso precisamente... Se va a hacer desarrollo teórico y después se les va a dar para que resuelvan ejercicios prácticos de esa manera para poder aprobar, desarrollarlo en su casa y de esa manera después aprobarlo al curso.
Bien. O sea, que si hay una evaluación, digamos, de cierre.
Claro, uh-huh, que para que cuando terminen el curso y hayan podido resolver
Bien.
Cada uno de todos los casos que se hayan presentado y estén en condiciones de poder salir a la calle a ofrecer su servicio profesional.
Bien, perfecto. Bueno, entonces ingresando en la página de la facultad, ahí van a encontrar más información sobre contenido, sobre los costos también. Hay tiempo todavía, ¿no es cierto?, para inscribirse.
Sí, hay tiempo todavía, hasta el viernes hay tiempo para inscribirse, para hacer el depósito. Realmente
Bien.
Es nada más que indicativo lo que se paga, porque uh-huh, por todo lo que se va a recibir es un valor muy, muy bajo. Y lo más importante de todo esto es que si uno busca dónde poder realizar estos cursos,
claro,
no. Lamento decirles que no está disponible.
Bien.
Yo nunca he visto en todos los años, después de haber acumulado las experiencias que tengo de haber realizado proyectos ejecutivos y direcciones técnicas de este uh-huh, tipo de obra, de que es muy difícil encontrar de que en alguna parte se dicten cursos como esto.
Bien, bien. Así que realmente muy entonces atinado y el servicio excelente, como siempre, de la universidad y la facultad a la sociedad, porque si esto es tan difícil de conseguir, me imagino que usted a través de su experiencia ha ido recabando toda esta información que, bueno, en una serie de encuentros les va a volcar a todos los otros ingenieros.
Así es, sí, bien. Realmente no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero bueno, ahora estamos en condiciones de brindarle toda esta información, así que bueno, yo espero que haya realmente una buena respuesta por parte de los profesionales locales. Ya tenemos gente que está inscripta de aquí del NOA, de Tucumán, hay varios, de Catamarca, hay gente de Salta, o sea que si bien son temas muy específicos, bueno, es una gran oportunidad para conocerlos e interiorizarlos en este curso, ¿no?
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y seguramente después vamos a estar compartiendo fotos de los encuentros en el Facebook de la facultad. Muchas gracias, ingeniero. Roberto Pinto nos estaba contando sobre el curso que va a dictar de elaboración de proyectos de líneas aéreas de alta tensión. Invitamos entonces, ingeniero, a ingenieros electrónicos, electricistas. ¿Qué otras profesores, profesionales?
Electromecánicos y estudiantes avanzados.
Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias y éxitos entonces en este nuevo curso que va a estar dictando usted.
Muchísimas gracias a usted por este contacto.
No, por favor, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bien, antes de irnos a un cortecito musical, quería contarles que hace poquito han realizado la defensa de su trabajo final de grado dos estudiantes que se han recibido de ingenieras civiles. Ellas son Andrea Rossi y Débora Ferreira, que han investigado sobre la pista del aeropuerto de Tucumán, y es una investigación novedosa también con respecto a las actividades que programamos hacia más adelante. Podemos adelantarles que estas nuevas profesionales van a estar exponiendo durante la Semana de la Ingeniería, que eso es el mes que viene, y bueno, por supuesto, les vamos a estar contando el día y horario de su disertación para los interesados, porque tenemos entendido que es una temática novedosa dentro de lo que son las investigaciones en la ingeniería civil, así que más adelante les vamos a comentar. Pero quería felicitarlas a las nuevas ingenieras, Andrea Rossi y Débora Ferreira. Ahora sí, vamos a hacer un corte musical y volvemos enseguida.
Que cante destino. un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Muy bien, continuamos con nuestro programa Armonía Exacta y nos encontramos con nuestros siguientes invitados. Ya son amigos de la casa, la verdad que siempre están acercándonos nuevas propuestas y bueno, novedades con las que en las que siempre están ahí creando y activando. Ellos son docentes de nuestra facultad. Estamos con el doctor Maximiliano Budán y la doctora Melissa Escañuela. Muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a vos, Martín.
Bueno, Melissa es doctora en matemáticas, Maximiliano es doctor en ciencias de la computación y bueno, por como decía recién, tenemos varias novedades que contar. Se está organizando el próximo encuentro de matemática, Melissa.
Sí, ERUMA 2019. Uh-huh. ERUMA viene del Congreso Nacional de la UMA, de la Unión Matemática Argentina.
Bien.
Por lo general se los lleva a cabo en septiembre, que ese es el nacional, pero desde hace un par de años se hace además otros dos congresos simultáneos. Ajá. Que son regionales.
Ah, bien.
Está en esta oportunidad, en este año nos toca Santiago del Estero, que se lleva a cabo 22, 23 y 24 de mayo. Uh-huh. Y bueno, les quería contar un poquito de eso.
Sí, sí, sí.
En primer lugar, las fechas de las inscripciones,
sí,
con descuento, o sea, un pago reducido, figura en la página hasta el día de hoy, pero se ha prorrogado hasta pasado mañana, que es el miércoles.
Bien.
8.
Uh-huh.
Creo que lo iban a cambiar, ahora lo estaban cambiando esa información en la página, para que sea reducido el pago. Para
Bien.
Los docentes, $900, y a partir de esa fecha, o sea, después del miércoles, pasa a ser de 1.200.
Uh-huh.
Los estudiantes, 500 hasta el miércoles, y a partir de ahí 600, siempre y cuando los estudiantes con la constancia de alumno regular.
Bien.
¿Sí? Uh-huh. Los que son socios de la UMA no van a abonar inscripción para este congreso.
Ajá.
Lo que sí necesitan estar al día con la cuota societaria.
Ajá.
¿Vamos?
Sí, porque tienen que presentar, ¿no es cierto?
Sí, tienen que presentar el recibo de pago.
Uh-huh.
Ahí la información de este congreso está en la página, que es erumasantiago2019.unce.edu.ar.
Uh-huh.
Se van a dictar 4 cursos.
Bien.
¿Sí? Que se llaman Teoría de Galois, a cargo del doctor Diego Zulca, Álgebra de Lie, que lo va a dictar la doctora Inés Pacharoni.
Uh-huh.
De Córdoba, Ecuaciones en derivadas parciales y aplicaciones, por Eduardo Garcu, creo que es, no me. Uh-huh. Acuerdo bien, y análisis matricial por Germán Torres.
Uh-huh.
Además de cursos, hay otras actividades que son los talleres.
Bien.
Y conferencias, que son conferencistas invitados.
Bien. Me imagino que va a haber algunas actividades en simultáneo, así que uno tendrá que elegir.
Claro, uno elige. El cronograma no está cargado en la página. Uh-huh. Todavía. Por lo general, lo que se superponen, o sea, los cursos no se superponen con las otras actividades.
Ah, bien.
Por lo general.
Uh-huh.
Lo que sí son las sesiones, lo que científicas, lo que uno tiene que hacer las elecciones.
Uh-huh.
Para ver a cuál quiere asistir.
¿Y quiénes pueden asistir?
A este,
sí.
O sea, ¿quiénes son los participantes,
sí,
digamos, que pueden venir al congreso? Son estudiantes de matemática.
Bien.
Y docentes.
O sea, de profesorado y licenciatura,
sí,
se puede.
Sí, sí.
Bien. Ah, de terciarios también, de afuera también, digamos.
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
Terciario y, bueno, de la licenciatura. Uh-huh. O profesorado de aquí.
Bien. O sea, docentes de secundaria que también pueden venir, o no tanto.
Docentes de secundarias, siempre y cuando tengan la base para,
claro,
entender los contenidos. Pero en principio sí.
Bien.
Porque los cursos, lo que buscamos al ser una UMA regional, es que es, al menos aquí, que sea de contenido básico para que puedan entender.
Bien, bien.
Sobre todo los estudiantes más avanzado.
Ajá,
digamos, de
claro,
la carrera.
Claro.
porque por ejemplo Teria de Garúa necesita ciertos contenidos que en la carrera no se los ve bien.
Claro, creo. sí.
Entonces por eso es que se pide que sean avanzados, porque los primeros años no tienen lo necesario.
Y bueno, y también para eso están los congresos, ¿no? Para actualizar y complementar la formación.
Claro, para conocer gente, ver en qué están trabajando, hacer conexiones sociales. Bien.
Lo que es importante es que por ahí estos temas tan puntuales son áreas bien específicas, sí, y por ahí el nivel es medianamente elevado. Uh-huh. Obviamente. Ninguna carrera puede ver absolutamente todos los contenidos, mucho menos contenidos actualizados, porque siempre se tiene que partir de una base.
Sí.
Entonces, por ahí, los docentes o los estudiantes pueden tener, lo que se requiere es que tengan el nivel suficiente como para poder entender al menos la base.
Claro.
Y después, más adelante, si ellos desean seguir profundizando o investigar, ya les queda el contacto.
Claro.
Para que después ellos mismos puedan evolucionar en sus conocimientos.
Sí,
claro,
sí,
por ejemplo, las sesiones científicas son cortas. Uno cuenta lo que ha llegado a encontrar o publicar, cuenta sus resultados, y si le interesa a alguien, bueno, esa persona es la que se va a acercar.
Bien, bien.
Porque no se puede contar todo.
Sí, seguro.
Y tampoco en los cursos, no puedes dar toda la materia o todo el contenido.
Claro. Claro, claro.
Nosotros, por ejemplo, vamos a dictar entre los dos un taller de látex. Y es bien básico, porque aquí, los estudiantes no lo ven.
Claro, claro.
Y los docentes son muy pocos los que lo usan.
Sí,
entonces,
sí,
para
sí. Para yo algo sé del, no es que sepa del tema, pero para especificar, para contar qué es látex, que no es el producto que comúnmente se conoce, digamos, sobre qué es más o menos, para que cuente.
Látex es un editor.
Ajá.
Un editor de documentos.
Bien.
¿Sí? Básicamente lo que hace es crear documentos de una calidad elevada, ¿sí?
Ajá.
Entonces son muy buenos principalmente para generar tesis, para crear tesis de las licenciaturas. Lo mismo es estudiantes, sería interesante de que puedan aprender esta herramienta, porque te facilita muchísimo la escritura de sus trabajos finales.
Ah, mira.
¿Sí?
De todo texto científico.
Ajá.
Principalmente lo hace porque uno escribe, el texto lo escribe como un código de programación.
Ah.
¿Sí? Y genera, uno compila ese código y te genera un documento PDF, que es el producto final. Pero es tan independiente, puedes hacerlo de una manera tan independiente, que los cambios que se pueden efectuar, los cambios que generalmente uno suele efectuar en un trabajo científico, lo facilita de una manera, un 80% del tiempo te ahorras, porque vos creas comandos. Entonces no es necesario que uno cambie por todo el texto algún símbolo que desea cambiar, por ejemplo los que hacen en matemática.
Ajá.
Directamente lo cambia en un comando y eso se refleja en todo el documento.
Ajá.
Entonces uno no tiene que estar buscando por todo el documento el error. Además que te crea documentos que visualmente son realmente, parece que te lo entregó una editorial.
Bueno.
Entonces es una herramienta realmente importante, sobre todo para aquellos estudiantes que están próximos a escribir sus trabajos finales.
Acomoda las imágenes.
Acomoda las imágenes, te presenta...
Qué bueno.
Sí, la verdad que es las referencias, hace un trabajo impresionante con las referencias. Todos sabemos, a todos los que hemos escrito un trabajo final, sabemos que el tema de las referencias es un tremendo dolor de cabeza.
Sí.
Bueno, esto lo facilita 1000x1000.
Qué bueno.
Así que... va a ser muy útil para los estudiantes y para los mismos docentes, porque también para generar sus documentos de teoría,
la
o
las
guías prácticas para la parte matemática, facilita enormemente hacer las ecuaciones. Así que
bien, bueno, ojalá lo aprovechen, y por supuesto ya después, cuando esté más terminada la grilla, digamos, de las actividades, después lo vamos a estar contando aquí, como para que la gente sepa, sobre todo por ahí uno no puede estar a veces todo el día en el Congreso, pero por ahí ver cuáles son los talleres o las charlas y así poder aprovechar.
Sí. Va a haber una conferencia inaugural que lo va a dar el doctor Alejandro Tiraboschi, que viene de Córdoba, que se llama Determinación del Centro Geográfico y del Polo de Inaccesibilidad de una Región.
¿De una región?
Sí.
Muy abstracto.
Va a ser linda. Creo que lo van a dictar, bueno, como es inaugural el día miércoles.
Bien, sí.
Creo que han dicho a las 11 de la mañana.
Las 11 de la mañana. Todavía no está definido
está
bien
definido,
el programa,
pero
más o menos eso es lo que se espera.
Bien, bien.
Estaría llegando para ese horario, así que. Uh-huh.
Bien, no, la verdad que por ahí uno en general, el común de la gente y yo entre ellos, la matemática es como que asusta un poco, como que dice, oh no, ¿qué es esto? ¿Cómo lo entendemos? Pero realmente es tan interesante, es tan atractiva, cuando uno va conociendo un poquito de lo que son las investigaciones en relacionadas a la matemática, realmente se abre un universo hasta cuántico, digamos, porque analizan todo tipo de cosas y a través de los números, ¿no? O sea, sí. Eso es lo curioso.
Sí, sí, sí. De hecho, lo que estamos intentando, por lo menos desde la cátedra donde estamos nosotros presentes, estamos tratando de que los chicos ahora no solo brindarles las herramientas formales, sino también mostrarles y explicarles para cada carrera correspondiente cómo aplican esos conocimientos.
Bien,
¿sí? Entonces ya tratamos de desplazarnos un poco, de enseñar únicamente, meramente la parte teórica y práctica de ejercitación y pasar a que mostrarles cómo eso afecta a la realidad.
Claro.
¿Qué pueden hacer ellos con esos conocimientos en la realidad? ¿Cómo eso les sirve para solucionar ciertos problemas en la realidad?
Bien, bien.
Entonces eso es lo que estamos intentando de incorporar de manera tal de que a los chicos les resulte más atractivo, sobre todo para los chicos de primer año.
Claro.
Oye, es bastante complicado.
Sí, uno, o sea, no se imagina por ahí cómo de fracciones o de fórmulas se puede convertir en algo tangible o
exactamente.
Que ocurra realmente y no en la teoría, digamos.
Exactamente, sí, sí, sí. Entonces eso es lo que estamos tratando, estamos de a poco mejorando las cátedras de manera tal de que ya los chicos empiecen a sentirse un poco más cercano a lo que están estudiando.
Claro, claro. ¿Y ustedes están en primer año?
Yo estoy en primer año, estoy enseñando las materias de lógica 1 y lógica 2 de LSI y lógica matemática de los profesores de matemática y los licenciatos en matemáticas.
Bien. Yo también estoy en primer año en álgebra lineal de las ingenierías.
Ah, bien.
Y en segundo año de la licenciatura en sistemas de información, que doy álgebra 2, que vendría a ser
bien,
parecido,
o sea,
son los primeros años los que justamente los que más cuestan a que los chicos se acomoden
sí,
al ritmo
claro.
universitario,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, y además de ustedes de dar clases, sé que también hacen investigación, o sea, como si esto fuera poco. y bueno, ¿y en qué andan ahora? Porque siempre tienen alguna novedad sobre.
Y siempre tenemos un as bajo la manga. Sí, no sé si la gente recordará, pero el año pasado nosotros estuvimos en viaje en Bolonia, ¿sí? Por una investigación que se desarrolló en un proyecto internacional, que es cómo, justamente como estábamos hablando, cómo estas áreas, estas ciencias formales se aplican en áreas más tangibles. Uh-huh. En este caso nosotros lo que estamos viendo es cómo desarrollar, que hemos tenido unos avances importantes, por eso nos volvieron a invitar, así que
bien.
Se ve que algo estamos haciendo bien. Cómo los modelos matemáticos influyen o pueden de alguna manera aproximar resultados tangibles en el área el área legal. ¿Sí?
Ah, sí, sí.
Principalmente lo que está desarrollando es un sistema que le permita a un juez, por ejemplo, debatir o analizar desde distintas perspectivas un determinado caso legal.
Bien.
¿Sí? Analizar un caso legal es bastante complejo. Ahora cuando nosotros estuvimos en Bolonia lo comprendimos a la perfección. Es un mundo realmente bastante complicado. Hay que ver los distintos dominios legales. Por ahí un caso que se analiza en la Argentina puede estar influenciado por las leyes de Italia si, por ejemplo, el ciudadano es italiano. Entonces, ahí involucran dos sistemas legales, los sistemas legales argentinos y los sistemas legales italianos. Entonces, ¿cómo solucionamos?
Claro.
Porque esos sistemas legales pueden estar en conflicto. Uh-huh. Entonces,
y hay que revisar ley por ley, digamos.
Exactamente. Oh. Entonces, todos los sistemas legales lo que hacen es crear argumentos a favor o en contra de una determinada sentencia.
Sí.
Entonces, lo que estamos ya bastante evolucionado es cómo jugar con esas leyes de manera tal de que el juez pueda analizar un caso legal desde distintas perspectivas y dándole peso en un caso, por ejemplo, vamos a suponer, ciertas actividades se debería dar más peso a los sistemas legales argentinos que al italiano. Entonces, el juez puede, con este sistema inteligente, analizar ese caso en particular de esa manera. Otro caso distinto puede tener el sistema legal italiano un poco más de peso que el argentino. Entonces, sin tener que cambiar el modelo, lo que hacemos es crear una balanza, ¿sí? Que de acuerdo a una determinada consulta, esa balanza se inclina para un lado o para el otro.
Claro.
La verdad que hemos tenido resultados bastante interesantes. De hecho, ha surgido dos publicaciones en un congreso específico de leyes.
Ah, qué bueno.
Sí, que se llama Jurix.
¿De quiénes sus trabajos? ¿De ustedes?
En el trabajo que hicimos nosotros con la gente de Bahía Blanca.
Ajá, sí. ¿Eso hemos presentado
en el congreso de Jurix. Sí. Y el director del Instituto de Investigación de Bolonia, que es Antonino Rotolo.
Ajá.
La verdad que mandamos con un poco de temor porque es un congreso específicamente de leyes.
Claro, claro.
Entonces mandar algo de inteligencia artificial a básicamente abogados y es como que pensamos que podía tener un poco de rechazo, pero la verdad que fue bastante aceptado.
Qué bueno.
De hecho, ahora en estos momentos estamos trabajando para mandar a una revista internacional.
Ay, qué hermoso.
Estamos por enviar eso, un poco de eso y avances futuros vamos a desarrollar ahora cuando viajemos de nuevo. Viajamos el 24 de junio, mes hasta el 25 de julio. Así que la verdad es que contentos.
Sí, por supuesto. Además, que lo intenso de un trabajo así, porque estaba pensando cómo hacen todo esto partiendo de fórmulas o...
Y sí, básicamente, porque uno tiene que hacer un modelo abstracto de la realidad de manera tal de que cualquier situación pueda ser contemplado por ese modelo. Entonces sí, básicamente es como un esquema abstracto. Ustedes se pueden imaginar esto como un árbol de decisión.
Ajá.
¿Sí? Un árbol de decisión que va evolucionando de manera inteligente. Entonces uno puede ir diciendo, bueno, pasa esto, listo. Entonces nos movemos al siguiente casillero y aquí pasa esto y bueno, nos movemos al siguiente casillero y así.
Bien, ajá.
¿Sí?
Ajá.
Más o menos para que ustedes tengan una idea, es como un esqueleto que de acuerdo al caso va encaminándose por un lado o por el otro.
Bien, bien. No, y además qué bueno que hayan tenido esa aceptación dentro de esa comunidad de abogados, pero yo pensando por el hecho de que realmente la importancia de hacer trabajos interdisciplinarios, pienso que en eso también ellos han tenido en cuenta, porque hace falta el conocimiento desde otras ciencias, digamos, para mejorar los trabajos de cada uno, ¿no?
Sí, sí, es algo, la verdad, que es todo un desafío porque... Uh-huh. Obviamente, nosotros antes de esto de leyes, sí, las únicas leyes que conocía son las leyes de tránsito y algunas básicas, pero más que eso no. Y aquí te tienes que realmente meter en todo un sistema legal, entender caso por caso, porque los trabajos tienen que publicarse con casos de estudios reales. Entonces, entender todo un mundo que realmente, por lo menos para nosotros, era completamente desconocido.
Claro, claro, claro.
Así que... Pero es enriquecedor, es interesante.
Seguro,
seguro. Es lindo.
Y bueno, además de conocer otras realidades que también siempre suma para la capacitación de uno mismo, ¿no? O sea, el hecho de que puedan ir a trabajar con gente de otro país y todo es excelente. Hablando de investigación, ¿también sos, Maxi, investigador del CONICET?
Sí, sí, sí. Va a ser un año, soy investigador asistente de CONICET.
Qué bueno.
Pertenezco al Instituto de Investigación de Bahía Blanca.
Ajá.
La verdad que muy contento porque en todo este movimiento no es para nada fácil entrar al sistema. Y va evolucionando bastante bien, creo yo. Bien. La intención de trabajo con mi director es que pronto pueda pedir promoción.
Qué bueno.
Uh-huh. Así que venimos trabajando bastante fuerte.
Bueno, el CONICET en general va avanzando, ¿no? Y trabajando bien y fuerte, me imagino, porque ahora, ¿cómo ha sido? ¿Ha subido varios puestos?
Sí, CONICET, no recuerdo en estos momentos, pero lo que sí recuerdo y me quedó patente es que analizando, hay algo así como una organización,
sí,
que se encarga de estudiar, digamos, todos estos institutos que generan conocimiento, sí, y crean un ranking.
Ajá, subió 74 posiciones.
Exactamente.
Qué bárbaro.
Es que se está desarrollando cosas muy valiosas desde CONICET. Realmente son cosas muy valiosas. En todas las áreas. En medicina desarrolló cosas muy interesantes. En la parte formal también. La verdad que va muy bien. Lo que sí recuerdo de manera, y creo que no me voy a olvidar nunca, es que analizando, esta página te permite analizar el ranking de distintas perspectivas.
Sí.
Si uno analiza de la parte del gobierno, ¿sí? De institutos que dependan del gobierno,
claro,
CONICET se encuentra arriba de la NASA.
Ah, mira. Wow.
Estamos, sí, una posición arriba de la NASA.
Qué bárbaro, sí.
Así que la verdad es algo que uno tiene que recordar.
Y también a pesar de las complicaciones, ¿no? Porque el presupuesto se ha reducido muchísimo.
Considerablemente.
Hay que decirlo, no solamente para investigación, en la educación en general. Y bueno, cómo se nota que es el esfuerzo propio de los profesionales, ¿no?
Eso es muy cierto. El presupuesto de los institutos se vio realmente muy afectado, el ingreso de los investigadores se vio muy afectado, claro, las becas fueron muy afectadas. Para que te des una idea, yo hablo del área donde soy especialista, sí, porque sé, me manejo con la comunidad, y este año entraron únicamente dos investigadores en ciencias de la computación. Dos de algo así como 2000 y moneda que,
claro,
se presentaron.
Uy, Dios,
en toda,
claro,
la Argentina se ingresaron dos. Uh-huh. Una de esas es una excelente investigadora, que es Andrea Cohen, de Bahía Blanca. Uh-huh. Es brillante, realmente esa mujer es una luz. Uh-huh. Ya se le había negado el ingreso años anteriores. Y ahora por fin este año pudo entrar. Es muy, bueno, muy bien merecido. Realmente, claro, muy bien merecido. Es excelente.
Bueno, realmente sí, se ve que el trabajo de todos aportan, porque para que el CONICET haya escalado tantas posiciones, dice que según aquí una nota en mismo, a ver, instituciones, ahí lo que decías vos, de instituciones gubernamentales, pero a nivel global se ubicó en el puesto 21 entre 1.400 instituciones, escalando 23 posiciones del ranking, y se posiciona en el puesto número 12 en el mundo en lo que respecta al indicador investigación en instituciones de gobierno. No, realmente es un orgullo, y bueno, y que estés ahí también trabajando, realmente también es una gran alegría, un orgullo para la facultad, bueno, que los chicos puedan tener docentes como ustedes, y bueno, en la universidad también, investigadores como ustedes, así que muchas gracias, y bueno, suerte ahora cuando vayan el próximo mes a seguir investigando en Italia.
Muchas gracias, Martita.
Después quiero fotitos.
Sí, bueno, vamos a traer. Otra cosita, Martita, sí, que quería comentarte. Ahora no se sabe si a mitad de año o el año próximo se abre el doctorado en ciencias aplicadas aquí en la universidad.
Ah, bien. Ajá,
¿sí?
Ajá.
Es un doctorado que tiene una planificación a rama abierta. Eso significa que se va a dictar una serie de cursos de posgrado. Uh-huh. Y uno va haciendo el doctorado de acuerdo a sus intereses.
Bien, sí.
Ahora se está esperando la aprobación de Creo que el de la universidad ya lo tiene. Ahora no recuerdo bien de qué instituto se estaba esperando
Ajá.
la aprobación, pero ya está bastante viable.
Bien, o sea que
Así que
próximamente ya vamos a tener el
próximamente
doctorado
vamos a tener el doctorado
en
en ciencias
ciencias
aplicadas.
aplicadas. Qué
Sí, sí,
bueno,
sí.
buenísimo. Y bueno, es lo que nos faltaba, ¿no? Porque
Es
no
lo que
teníamos
tanto añorábamos
doctorado.
para que, sí, porque
Buenísimo.
muchas veces los estudiantes no quieren ir, los profesionales no se quieren ir de la provincia
Claro.
por distintos motivos.
Sí.
La verdad que es muy
Sí, muy
difícil
bueno tener.
irse.
Sí.
Entonces ya tenemos la oportunidad en la puerta de nuestra casa.
Y
Claro.
también, sí, muchas veces deciden irse, se van, hacen su doctorado fuera y consiguen otra
Claro.
estabilidad allá
Y no
y ya no
vuelven.
quieren volver.
Claro,
Y
también pasa.
eso es un problema para nuestra realidad
Sí,
donde
sí, sí.
tenemos el perfeccionamiento es escaso,
Claro,
¿sí?
claro, claro. Y
Así
aparte
que
tenerlo así en ciencias aplicadas, me imagino que
es
mucha
bastante
gente
amplio.
puede, claro,
Exactamente, es
participar,
bastante amplio.
hacerlo.
Justamente por eso se hizo algo
Claro,
amplio, para que
claro, claro.
podamos recaudar inscriptos y que esperamos
Bien.
que tengamos un cupo importante de
Seguro,
alumnos.
seguro. Bueno, muchísimas gracias. Repetimos el Congreso de Matemáticas,
El
¿cuándo se hace?
ERUMA 2019,
Ajá.
Regional Santiago del Estero, se
Bien,
va a llevar
sí.
a cabo el 22, 23 y 24 de mayo, aquí en la provincia. Recuerden que las inscripciones, el pago reducido, que era hasta el día de hoy, se prorroga hasta pasado mañana, 8 de mayo, porque ha habido problemas con el servidor de la universidad y
Sí,
no se ha podido cargar el formulario a tiempo. Por eso es que se hace esta prórroga. Bueno, los
bueno,
esperamos a todos
sí.
que
Encuentro
quieran
Regional
participar.
de la Unión Matemática Argentina,
Sí.
entonces del 22 al 24 de mayo, y pueden participar alumnos avanzados de
Sí,
matemática, profesores
docentes
y de
de
terciarios también.
universitarios y terciarios.
Ajá, perfecto.
Bien.
Bueno, muchísimas gracias chicos por haber venido y contarnos tantas novedades que realmente me han dado muchas noticias, gratas noticias, muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima
Muy
entonces.
bueno.
Suerte en el viaje.
Muchas gracias, hasta la
Gracias.
próxima.
Estábamos hablando con Maximiliano Budán, y Melissa Escañuela, doctores y docentes de nuestra facultad. Vamos a hacer un corte.
Somos uno en la victoria, en
Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Muy bien, continuamos aquí con nuestro programa Armonía Exacta y también acompañadas con unas profesoras que, la verdad que para orgullo nuestro, de manera continua están ganando distinciones, esto hay que decirlo así. Estamos con la ingeniera en computación Carmen Silva y la licenciada Ivana Maldonado, licenciada en sistemas de información, ¿no es
correcto,
cierto?
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, brevemente comento que ustedes vienen trabajando y ganando convocatorias de Sadowski, que es una fundación a partir de la cual nosotros, a través de lo que las docentes presentan y ganan por Sadowski, digamos, se pueden dictar cursos de programación a docentes de nivel medio y primario, ¿no es cierto?
Sí, así
bueno,
es.
Pero ahora dentro de Sadowski, de la Fundación Sadowski, ha habido una nueva convocatoria que, bueno, también han ganado ustedes, ¿qué no?
Sí, así es.
¿Cómo ha sido? A ver,
sí, durante los meses de febrero y marzo, uh-huh, la Fundación Sadowski ha convocado a manifestaciones de interés para participar en la formación de formadores del curso de la programación y su didáctica. Uh-huh. Este curso está destinado a dictarse en todas las provincias de nuestro país y destinado a docentes de la primaria, secundaria, terciario y también a equipos técnicos jurisdiccionales de las distintas provincias. Uh-huh. Esa convocatoria, uno de los requisitos que es excluyente es ser miembro del equipo docente de la universidad que dicta el curso La Programación y su Didáctica aquí en Santiago del Estero. Yeah. Uh-huh. Entonces, como participantes de ese equipo docente de la Facultad de Exactas, nos hemos presentado la convocatoria que ha realizado a nivel nacional la Fundación Sadowski.
Bien, bien. Bueno, y el detalle es que los cuatro primeros ganadores son docentes nuestros, ¿no es cierto?
Sí, así es.
¿Quiénes, de paso, las pueden nombrar? ¿Quiénes son las que han ganado?
Bueno, en primer lugar, la ingeniera Carmen Silva.
Ah, bueno.
En tercer orden de mérito, la ingeniera Zarco Raquel. Ajá. Uh-huh. En cuarto orden de mérito está la ingeniera Méndez Analía.
Ah, bien.
Y quien les habla.
Ah, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Entonces,
muchísimas
y a partir,
gracias.
A partir de esto, ¿cómo es el siguiente paso?
Bueno, ahora la fundación nos tiene que convocar para realizar las invitaciones a partir del pedido de requerimiento de cada una de las provincias. Entonces, una vez que se produzca ese requerimiento, ahí nos va a convocar, de acuerdo a la orden de mérito, para ir a dictar cursos de 40 horas en esas provincias de manera presencial.
Bien, bien. ¿Y qué requisitos, digamos, para este curso?
Bien, los requisitos, ajá, eran muy sencillos. En primer lugar, como dijo Carmen, era
sí, pertenecer al equipo Sadowski, digamos.
Luego, la titulación que teníamos y lo importante o lo nuevo era grabar un video en donde teníamos que representar una clase y presentarnos, por supuesto, decir, uh-huh, de qué universidad estábamos, cuándo habíamos dictado los cursos de Sadowski, cuándo habíamos recibido la capacitación por parte de ellos.
Bien.
Y bueno, ellos evaluaban la titulación, la experiencia docente, el video mandado, uh-huh, y vale la pena mencionar que las docentes de la Universidad Nacional hemos salido en estos cuatro primeros lugares a partir de la valoración de 137 postulantes, uh-huh, a nivel nación.
Qué bien,
así
qué
que
bien.
Un gran orgullo.
Para repasar un poco, estos cursos de Sadowski de programación se dictan más o menos en 10 provincias, 10 ciudades o 10
sí, se dictan en 10 universidades que a su vez esas universidades también han participado de un concurso y
claro, para obtener, digamos, este curso sí, en su universidad,
sí,
y por eso también nuestra facultad va ganando por cuarto año consecutivo.
Por cuarto año consecutivo, uh-huh, va ganando ese concurso a nivel universidad,
uh-huh,
y bueno, y actualmente se está dictando uno,
sí,
de los cursos que es la programación y su didáctica, pero en nivel 2.
Bien.
que convoca a docentes también de primaria y secundaria, y como
pero que ya hayan realizado el primero,
el
¿no es
primero, cierto? El primero, sí, sí.
Bien, así
sí, que hace bastante que estamos trabajando con la sí. Fundación Sadowski, entre la facultad, el departamento de informática y la fundación.
Qué bueno. Y después, ¿cuándo empezarían? Bueno, a medida que requieran las universidades, ¿será?
Sí. Exactamente. El plazo más o menos estipulado por ellos es a partir de junio hasta diciembre.
Bien.
Ese periodo se van a dictar los cursos en las distintas provincias.
¿Todavía no saben ustedes si van a ir de a dos, las cuatro, o si no, van a ir al mismo lugar?
No hay detalles todavía. Lo último que hemos sabido era el orden de mérito y
bien, buenísimo.
Hasta ahí hemos llegado.
¿Y 40 horas se
dictarían distribuidas una semana, en dos semanas?
Ah, en dos semanas.
Sí, serían posiblemente, de acuerdo a lo que nos informaban, podrían ser dos semanas consecutivas o dos semanas alternadas, depende cómo se arme el paquete con los docentes de esa provincia, con su disponibilidad y todo lo demás.
Y bueno, así que ustedes ya tienen que ir preparando la valija sin saber bien el destino, pero siempre lista, ¿eh?
Sí, sí, así es.
El pasaporte.
También no. Sí, qué bueno, no, qué bueno. Bueno, además lo bueno, más profundamente de esta noticia que nos llena de orgullo, es que bueno que se siga dando esta capacitación en programación, ¿no? Porque es una temática que es muy utilizada, es muy necesario conocer en programación. Tengo entendido que tiene una muy buena salida laboral la gente que trabaja en programación, ¿no es cierto?
Sí, es una un oficio muy requerido en la actualidad. Y lo que plantea este curso de la programación y su didáctica es el aprendizaje a través de la indagación.
Bien.
Donde lo que se busca principalmente es que el niño desarrolle el pensamiento computacional. Ahora, sí, como producto de esa enseñanza, que es a través de distintas herramientas que provee la fundación, se logra despertar vocaciones.
Bien, sí.
Eso es como un plus que se consigue, pero la idea principal no es esa, sino es ayudar a desarrollar el pensamiento computacional en los chicos, ¿no?
Sí, sí,
o sea, posibilitar que los docentes adquieran ese aprendizaje de lo que consiste la enseñanza por indagación.
Bien, bien. No, y además, la verdad que ahora veo muchos adolescentes que por ahí andan con sus tablets o sus computadoras y están creando videos o están haciendo animaciones y uno dice, ¿cómo saben?
Sí, es como que antes uno pensaba que cuando entraban en la universidad recién empezaban a ver, y la verdad es que ahora aparecen en las materias de primer año de las carreras ya con ciertas bases, ciertos conocimientos, ¿no? Hay la posibilidad de poder adquirir distintas herramientas a través de internet, les posibilita a ellos un autoaprendizaje en muchos casos, ¿no?
Pero bueno, si además se motiva con programas así desde la primaria y la secundaria, seguro que en la universidad ya llegan con su bagaje de información y
con una vocación mucho más firme, ¿no? Porque ya saben bien un poco qué les gusta, qué quieren aprender, entonces ya vienen un poco más seguros, ¿no?
Buenísimo, buenísimo.
Y bueno, sobre todo que en esta segunda capacitación también estamos haciendo hincapié con el tema de utilizar los celulares.
Ah, bien,
así
claro.
Así que los niños están bien motivados y las familias están viendo lo que ellos producen.
Ah, bien, bien.
Así que
no es solamente para el Facebook,
no es
digamos.
Solamente para el Facebook.
Bueno, y Instagram,
están sacando provecho.
El Facebook ya está pasado de moda, según los chicos.
No les gusta.
Buenísimo, bueno, y felicitaciones nuevamente por una distinción nueva. ¿Podrías nombrar de nuevo a las profesoras?
Sí, como
la verdad que es un orgullo.
En primer lugar, la ingeniera Silva Carmen. En tercer lugar, la ingeniera Zarco Raquel Adriana. En cuarto lugar, la ingeniera Méndez Analía. Y en cuarto lugar, Maldonado Ivana, quien les habla.
Cuarto
orden de mérito. Ajá. Estamos
compartidos.
Sí, compartidos.
Bien. Ajá, perfecto. Sí. Bueno, la verdad que sí, un gusto tenerlas aquí y bueno, siempre es muy lindo tenerlas, recibirlas y que nos cuenten además noticias tan tan lindas.
Sí, sí, muchísimas gracias.
Muy contenta.
Felicitaciones entonces por bueno, esta nueva distinción. Y suerte hasta donde les lleve el programa, porque no sabemos todavía.
No sabemos
qué ciudades pueden ser o qué tendrían que tener con dentro de las 10 universidades que usualmente reciben son nuevos lugares.
Para todas las provincias, la invitación es para todas las provincias.
Bien.
Por ejemplo, ahora nosotros estamos dictando la programación estudiante del curso versión 2. Y bueno, tenemos docentes que vienen de Jujuy, de Salta. Bien. Y de Tucumán. Entonces porque no todos los docentes que dictan de manera presencial están dispuestos a viajar, entonces lo que se va a generar es una necesidad a partir de esta orden de mérito. Y bueno, pensamos que puede llegar a ser cualquier otra provincia, no sé, como por ejemplo Buenos Aires, en alguna localidad, o Córdoba también, pensamos que ahí también puede ser.
Bien, bien. Bueno, después por favor avisen, cuéntenme, así lo damos a conocer también.
Así
que muchas gracias y bueno, éxitos entonces en esta nueva etapa que les va a tocar enseñar en otras ciudades. Estábamos con la ingeniera Carmen Silva y la licenciada Ivana Maldonado. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vos. Muchas gracias.
Y bueno, ya no me queda tiempo, así que me voy despidiendo y vamos a ir con un cortecito musical. Hasta el próximo encuentro. Mi nombre es Marta Mancilla. Que tengan una excelente semana.